Somos dos mejores amigas
que ahora que somos mamás,
este es nuestro break, donde compartimos lo bueno, lo difícil y lo divertido de la maternidad
de manera honesta y real.
Hola, hola moms, ¿cómo están? Qué gusto que estén con nosotros nuevamente. El día de hoy tenemos un episodio bastante divertido y también de nostalgia. Tal vez ustedes, no sabemos si son millennials o si son generación Z, pero nosotras sí somos millennials y crecimos en los 90. Y hoy vamos a hablar de nuestra infancia y cómo fue crecer en los 90 y 2000. Ahí por ahí vamos a platicar y vamos a reírnos un rato. Amiga, ¿cómo estás?
Hola, amiga. Pues creo que viendo un poco las estadísticas de las mamás, gente que nos escucha, creo que sí la mayoría entran en este rango de millennial. Así que creo que nos sentiremos muy identificadas porque decidimos hablar un poco de cómo fue nuestra niñez en esta década tan que ahora volteé a ver y digo, ¿qué chingados estamos pensando? Ahorita recuerdo perfecto, hay una cuenta que seguro tú también sigues de una comediante gringa que hace como estos contrastes de cuando, no sé, las chicas de ahora, ¿no? Las, no sé, como pubertas ahora, ¿no? Haciendo TikToks así súper padres, súper pros, ya sabes, con una coreografía. Y nosotros cantando así como everybody, con, ya sabes, la cejita súper delgadita, con súper pintado, no, con brackets. Ay, no, no. O sea, como que sí creo que fue una década, bueno, no sé si porque nosotras la vivimos como niñas, como muy, ay, como muy, voy a decirlo así, como muy inmensa, ¿no? O sea, ahora la vi y digo, bueno, ¿qué inocentes éramos? ¿O será que ahora ya voy a sonar como señora? Apúntenlo, pero es que las generaciones de ahora es como, oh my God, qué adelantados están.
Cosas de señora. Amiga, amiga, mira, espérate. Pero yo quiero que me cuentes desde un poquito, desde antes, porque cuando fueron los 90, pues tú eras más chica que yo, pero yo en güey, me da mucha pena decir esto, pero, o sea, yo pude ver cómo llegó a la vida el primer celular. O sea, mi papá tenía el primer celular, que eran como esos teléfonos,
como tabiques.
Bien, como tabiques, así como un teléfono que en algún tiempo era como el local que tenía como no, pero espérate, antes de los celulares, güey, yo todavía me tocó en la casa de una tía, que es una tía pues ya más grande, tenía el teléfono, güey, que se agarraba así con una mano tenías el auricular en el oído y el otro, con la otra mano tenías otra parte del aparato en la boca, güey. No era de mi casa, pero era de esa señora, de esa tía viejita. Y, o sea, yo todavía lo pude ver y la pude ver usándolo, güey. Pero en mi casa sí tenemos el de taca, 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 uno. Y otra vez se regresaba el resortito y taca, 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 así. De esos de como de un, que giraban y obviamente tenía el cordón así de resorte como larguísimo. Y sí, el teléfono celular. Nosotros, es que está muy cañón. Si te pones a pensar, amiga, nuestra generación ha visto como el nacer de la tecnología, que no crecimos con tanta tecnología. Ya estábamos chavitos, como no sé, en mi caso, como 9, 10 años cuando empezó la tecnología y todo eso. Y aún así, güey, somos bien adictotes a la tecnología. Pero sí, yo recuerdo los primeros celulares. ¿Tú, amiga?
Sí, yo recuerdo que tenía una tía que tenía el celular enorme, ¿no? Y poco a poco como fue como normalizándose y que ya después tuvieron mis papás y así. No sé, yo no te quería preguntar ahorita cuando estás diciendo esto, si recuerdas cuál fue tu primer celular, ¿no? O sea, porque Ahora pienso que estamos un poquito conscientes en la tecnología, bueno, la tecnología de ahorita y en ese entonces nada que ver, ¿no? Porque, pues, obviamente en el celular era para mandar mensajes o para llamadas y a lo más estaba la viborita esta de juego, y ya, ¿no? O sea, no había mucho, pero era como súper cool tener teléfono. Entonces, bueno, celular. Nosotras desde nuestro privilegio, lo estoy diciendo, recuerdo que mi primer celular fue un Nokia azul, como muy cuadrado, pesado, no sé si te acuerdes.
Inmortal, amiga.
Sí, servía como arma blanca para cualquier cosa que necesitaras, porque sí, era como, pues nada, creo que en ese momento yo me acuerdo... Bueno, y eso lleva como en secundaria. Recuerdo que iba en secundaria, tal vez, mi primer celular.
¿Cuántos años tenías, más o menos?
Yo creo que como 13. Porque recuerdo que ahí tenía un noviecillo y así nos mandábamos mensajitos y así. Muy mal, a los 13 años no hay que tener novio, por favor. Esa es otra cosa. muy inocentón, pero creo que creo que se empieza a despertar el interés en pubertos, pero no. Pero sí, yo creo que como 13 años. ¿Tú cuántos años tenías?
Yo tenía 16 y tú y yo nos llevamos 13 años.
Es que no, amiga, yo muy mal.
No, pero la cosa es que fue como el boom. Fue el momento en que ya también nuestras mamás querían saber dónde chingados andábamos, ¿no? Y por eso nos dieron el teléfono.
Es que
tenemos que hablar un poquito de nuestra adolescencia también. Nos reímos por lo mismo.
Sí, mira. Sí. Es que, o sea, si tú me llevas 3 años, yo tenías, dice, yo 13. Y pues nada, tú eras la mala influencia en mi vida, porque.
Y acá.
Porque bueno, o sea, los que no sepan, nuestras mamás se conocen desde la universidad, son mejores amigas, y entonces, pues, tu mamá ya, cuando conoció a mi mamá, creo que solamente tu hermano había nacido, no sé.
Pues, yo creo que sí.
Ajá, no sé si tú estabas muy chiquita, no lo sé, pero mi mamá te conoce de chiquitititititita.
De bebita.
Y ya, bueno, mi mamá después se casó y me tuvo, ¿no? Pero bueno, nuestra adolescencia sí creo que fue, o sea, cuando la recuerdo, bueno, para empezar, en los 90s, pues éramos, yo pues tendría más o menos, pues, yo chiquita, ¿no? O sea, desde yo nací a finales de los 80s, entonces todos los 90s fueron mi infancia, o sea, infancia literal, primaria, ¿no? Ya ahorita de esto de la secundaria ya fue más 2000s, ¿no? O sea, pienso en música. O sea, en esa época estaba Backstreet Boys, Britney Spears, Christina Aguilera, o sea, como el boom del pop, así como más contemporáneo, pero algo que a mí, una música que así marcó mi infancia noventera, fue las Spice Girls y este grupo que se llamaba Aqua, ¿sí se llamaba Aqua? El de
sí,
Come
sí.
On, Baby. O sea, creo que eso es lo que más recuerdo de música. Y era como muy, o sea, empezaban los intercolegiales y las Polly Pockets, o sea, como que pienso en ¿cómo se llama? En juguetes, además...
Espérate, pero en música está bueno, quedémonos tantito en la música. Yo recuerdo mucho, ay, es que qué oso, me voy a escuchar así, ancestra, agárrense de las manos, amigos. Yo tuve el primer cassette de Shakira, güey. De Shakira. Uh-huh,
exacto.
Su primer disco, güey. Era mi favorito. Uh-huh. Mi cassette del lado A, del lado B. Pero ya también como, pues no sé, como a los... No estaba tan grande porque lo compré... Bueno, me lo compraron mis papás y yo tendría como 12. Y así yo súper malamoreando con todas las canciones de Shakira. No, no manches, qué buena música en esos tiempos. Pero cuando era niña...
Es que digas qué buena música de esos tiempos y es súper señora, pero bueno.
Ya sé. No, espérate, pero escucha esto. Cuando era niña, una de mis bandas favoritas era los Venga Boys.
Ah,
sí, los has escuchado.
Claro.
Escuchar sus letras.
Horrible.
En esos momentos, ni idea de lo que era. No teníamos ni idea que lo que decían. Y sí, llévame a tu cuarto. Ya sé, quién sabe cuántas cosas hice en las canciones. Y están buenísimas. O sea, si yo se las pusiera a mi hija ahorita, ella feliz las baila así, porque el ritmo está buenísimo. Pero sí, yo también era fan de las Spice Girls. Y de hecho tenía ahí, ya tuve su CD.
Es que lo que te iba a decir, es que hablando de la tecnología, nos tocó como el cambio de cassette a CD. Porque yo también recuerdo que tuve cassette de Shakira, claro está, por supuesto. Creo que también tenía uno, espérame, de qué, pero era de mi hermano, pero como que lo compartíamos, no me acuerdo, era... No me acuerdo si Eminem o Limp Bizkit o alguno de esos, pero creo que ese es ya más para allá, o sea, más como para los 2000s. Pero sí, yo me acuerdo también del cassette de Shakira y el de Aqua y de todos estos. Y nos tocó la transición a CD, que era como súper onda abrir tu CD, que tenía el librito, ya sabes, con las canciones y así, ¿no? Ahorita que...
Y un montón de basura, no manches, amiga. ¿Estás de acuerdo?
Es lo que te iba a decir. Creo que fue una generación en la que neta hicimos mucha basura. Perdona al mundo y al medio ambiente, y por eso ahora nos toca ser un poquito, o sea, ser responsables y hacer pequeños cambios. Porque qué pedo, o sea, desde todo lo que tuntabas en, ponías las cucas, las liguitas, los brillitos, eran puro plástico horrible, ¿no?
Sí, no manches, amiga, pero
dime.
Todo eso, amiga, agárrate de las manos, todo eso está de regreso, no puedo creerlo.
Ay,
y un poco como que me da ese cringe de, o sea, sí crecí con eso, pero no quiero ponérmelas otra vez, no manches. O sea, las cucas y los piojitos. O sea, ay, no. Qué padre la nostalgia, porque yo los usé de puberta. Y, güey, me sentía encantada. O sea, yo me ponía todo... Y me iba al tianguis y a los mercaditos a comprar los piojitos y las pincitas. Y habían unos como resortitos que te enredabas en el cabello. No manches, qué oso. Y así... Me sentía, pero diva.
Oye, no.
Y...
Espera, ahorita que dices esas cositas, las chanclas, ¿te acuerdas de unas chanclas de colores como transparentosas? ¿Te acuerdas?
Sí.
Horribles, sí. Horribles.
Y teníamos de todos los colores, como unas pantuflas.
Ay, no, horribles, o sea, qué horror.
Y así salíamos a la calle, güey. O sea, es que hablando de la moda, amiga... ¿No se te hace que las pubertas ahora tienen una súper ventaja? Porque en nuestros tiempos yo no recuerdo que hubiera como una sección de ropa para chavita, ¿no? Como de 9, 10, 11 años. O era ropa de niña, o era ropa de adulto. Entonces, güey, nada te quedaba. Y más porque, pues, latinas, en nuestros cuerpos que tenemos caderas y pompi y eso, nada te quedaba. Entonces tenías que medio buscar ropa como del departamento de damas. O es que a ti ya te tocó un poquito más. O sea, me acuerdo que llegó Sexy Jeans y ya ahí había como más variedad. Que ahí les va otra, amigos. Ahí les va otra. Dentro de las modas de esos tiempos, güey. Los pantalones acampanados y a la cadera, güey. No, no puedo creerlo. No puedo creer lo que estén de regreso.
Justo,
no
justo es algo. Hace unos días, la semana pasada, veía que Belinda estuvo no sé dónde y que justo eran unos pantalones a la cadera y ya sabes, se le notaba la tanga. O sea, ya sabes que esa moda. Yo dije, ¿de verdad no aprendimos que eso se ve horrible? que, o sea, dije, güey, no, o sea, de verdad, como humanidad estamos muy mal, o sea, podemos medir nuestros problemas no políticos, no sociales, la hambruna, la migración, ilegal, o bueno, con esta parte, como todo lo que estamos viendo, la guerra, no hemos aprendido porque regresó la moda más horrible, que es los pantalones a la cadera, güey, con la tanga de fuera, güey. No lo puedo creer. O sea, estoy...
Oye, pero Belinda es como de tu vuelo, ¿no? ¿Es de tu edad?
Ay, sí. Sí, sí. Bueno, tal vez como un poco más chica.
¿Quién aprendió del trauma? Del trauma que vivimos, o sea, todas.
Claro está que ella tiene un cuerpazo y ella eso se dedica a lo que quieras, pero yo estaba tan orgullosa que en las últimas décadas, perdón, en las últimas décadas como que se había... pues como la moda había transformado un poco su ser, como se había normalizado al cuerpo que la norma de las mujeres tenemos, ¿no? O sea, como que decía, ay, qué bueno, están siendo como inclusivos en el maquillaje, en las tallas, ¿no? Bueno, hay ciertas marcas que siguen usando tallas que van haciendo más chiquitas por esta oleada de los 90s de que tenía que ser la mujer esquelética, y ahí vamos entrando a este tema.
Ay, no manches, no sabes qué horror, qué miedo me da.
Porque yo sí creo que como generación vivimos, o más bien crecimos viendo un estándar de belleza irreal, totalmente irreal. O sea, esto que decías, o sea, las latinas tenemos un cuerpo como más voluptuoso a probablemente a, no sé, a otros tipos de mujeres en el mundo, que las asiáticas, ¿no? Y entonces nosotras, por vivir tan cerca de Estados Unidos y la moda americana, pues eso es lo que es, o sea, lo que vimos. O sea, yo recuerdo a Britney Spears, a Christina Aguilera, a las Spice Girls, o sea... Todas eran muy, 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 muy delgadas, ¿no? Y entonces eso era lo que crecimos diciendo, ah, es que así tenemos que ser, ¿no? Entonces a mí sí me parece súper riesgoso que digo, ¿cómo? ¿No? O sea, regresamos a esto de la moda, pero no solamente eso, empiezan a ver estas como figuras públicas mostrándose otra vez con esta delgadez extrema cuando no son delgadas, porque esa es una cosa, hay gente que es delgada por genética, por lo que sea, ¿sí me explico? Pero una Kim Kardashian, que yo no soy fan de Kim Kardashian ni nada, bajando no sé cuántos kilos, ¿sabes? Y ahora en una...
Con dietas horribles y haciéndolas públicas, güey. Eso está súper enfermo.
Es lo que digo, de verdad, no aprendimos. O sea, no vemos, pero tú me dijiste algo hablando de esto hace unas semanas. Es que al menos ahora nos estamos dando cuenta, y hay muchas que estamos en esta onda de sí del cuidado corporal, del cuidado de nuestra salud mental, y a romper estos patrones de, a ver, esto que tú muestras, la modelo, el pantalón, lo que sea, no es lo que tiene que ser, ¿no? O sea, no es el estándar de belleza o mujer que tengo que alcanzar, pero siento que sí puede ser riesgoso para estas nuevas generaciones. Mira, comentario de señora.
Sí, amiga, las generaciones chiquitas, por lo menos las pubertas, las generaciones pubertas, porque nosotros pues ya lo vivimos y estamos bien traumadas. O sea, ni cómo hacerle, porque vimos así cada foto de celulitis de mujeres normales y reales, y las ponían en las revistas, y tú veías eso y decías, o sea, si están criticando a Heidi Klum, yo recuerdo muchísimo que le tomaron una foto a Heidi Klum, así, güey, ella es supermodelo, y estaba en la playa, no sé, como que estaba doblada y se le veía como la lonjita normal de cuando te doblas, y un poquito de celulitis, güey. Yo, en vez de decir, híjole, ella también tiene, así como yo, o sea, como Empower, me estresé muchísimo, decía, pero si ella la critican, entonces ¿cómo van a ver mi cuerpo, ¿no? Porque sobre todo, creo que en la moda mexicana había Zara, estaba Sara, ¿no? Que ellos vienen, ellos son de Europa. Y pues la moda es de mujeres muy altas, delgadas, que en la neta jamás, jamás pude entrar en un pantalón de Sara, aún cuando en mi juventud fui talla 7, ¿no? Talla 7. No pude entrar, o sea, no entraba en los pantalones de Sara, estaban cañones. Y también, pues eso me espanta cañón. Pero mira, yo lo que creo es que muchas cuentas van a seguir hablando y espero que haya también como ese antagonismo anarquista de decir, espérense, con mi cuerpo no vas a mandar y decirme lo que tengo que hacer. Pero cuando somos mayores, cuando somos más grandes, las chiquitas, y que van a estar viendo a otros cuerpos de mujeres que han bajado muchísimo de peso, no manches, qué miedo. Qué miedo, y mi herida del trauma infantil, me tiemblo, amiga, no manches.
Sí, 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 sí. Creo que, como dices, nosotras, pues ya podemos, como que nos pica en él las exigencias, en lo que nosotras nos creímos que teníamos que llegar a hacer con nuestro cuerpo. Pero también ahorita que dices, creo que también hay referentes que ahorita se me vienen que cuestionan y que muestran, o sea, referentes públicos, me refiero a artistas, o sea, pienso en Selena Gómez, que es más chica que nosotras, pero que ella junto con esta niña Camila Cabello, ¿no? Como que todas estas que dicen, miren, así es mi cuerpo, subí de peso porque es normal que suba de peso porque hay fluctuaciones de peso a lo largo de la vida por lo que chingada madre queramos, ¿no? Y eso no significa que entonces sea menos artista o mejor cantante o peor cantante. Creo que siempre se ha señalado el cuerpo de la mujer, siempre, ¿no? A lo largo del
eso
tiempo.
Eso jamás lo hubiéramos visto. Nunca lo hubiéramos visto con Cristina Aguilera, con Britney Spears, no, jamás.
Entonces, como que hay algo como esperanzador al respecto. Yo espero que esta moda literal dure nada, ¿no? Pero bueno, este es nuestros traumas de los 90s. Bienvenidas a el trauma, a la anorexia, a la bulimia. ¿Por qué? Porque tenemos que tener bien claro que los trastornos alimenticios se acrecentaron en esa época, ¿no? Siempre habían existido, pero creo que se hizo muy, muy, pues sí, como muy común, o las estadísticas se incrementaron por mucho esto. Y también yo diría por crianzas en donde hay una maternidad, paternidad bastante controladora y bla, bla, bla. Ese es otro tema, ¿no? Pero creo
y crítica.
Ese es otro tema, pero creo que sí. Entonces hay que estar como cuidando. Si escuchan una linda tos, es mi niña que está enferma y la tengo aquí en el monitor viéndola mientras intenta dormir. Pero bueno, pero también estaba pensando de los 90s, amiga. Como, ¿cuáles eran los programas, las caricaturas que tú veías de niña? O sea, caricaturas o estos programas de que te levantabas el fin de semana y prendías la tele. O sea, obviamente yo pienso, o sea, a las 7 de la mañana, los domingos, con Chabelo, ¿no? Ya sabes, era como lo único que había, porque antes no había estas cadenas, o sea, como de televisión de paga. Ya más grande, sí, me acuerdo que estaba Cartoon Network y Nickelodeon y así, pero antes no, o sea, era lo que había en la tele. Y yo me acuerdo que los fines de semana estaba Chabelo, la Pantera Rosa, que me encanta, y en algún momento yo creo que el Chavo del Ocho, ¿no? Porque México, ¿no? Pero tú, ¿qué caricaturas te acuerdas que veías?
De caricaturas, los Supersónicos, uh-huh. Los Picapiedras, recuerdo que los Ositos Cariñositos me gustaban mucho cuando era más pequeñita. Hasta me da una nostalgia. Hay una caricatura que se llama David el Gnomo. Es muy, muy, muy viejita. Y mi mamá y yo recuerdo, uno de mis primeros recuerdos de la vida es que entre ellos se saludaban así con la nariz. Y mi mamá y yo, toddlercita, como me imagino, como 3-4 años, me recuerdo así con mi mamá saludándome con la nariz como David el gnomo. Oh. Es de mis primeros recuerdos, qué lindo. Pero sí, como estas caricaturas de los snorkels también, no sé si los viste, pero eran como del Canal 5, ¿no? Y ya más grandecita, o sea, como puberteando, recuerdo ver Sabrina, no me lo perdía, con paso a paso y mejorando la casa. Está buenísimo. Y ¿sabes algo? También quería decirte, contarte algo muy gracioso. No sé si a ustedes les pasó, pero todos los días después de la escuela comíamos juntos. En la primaria y en la secundaria. Y mi mamá le gustaba ver como un programa. Entonces mi hermano y yo pues nos los chutábamos. Porque antes no había la opción como de, bueno mamá, cámbiale. Porque pues era como su programa. Y nos aventamos yo creo que todas las temporadas de Doctor Quinn, la mujer que cura. Yo no sé si tú te acuerdas de ese programa. Pasaba creo que en el, ya no sé en qué canal pasaba. Pero me aventé todas las temporadas. Era, o sea, ahora que lo pienso, era un personaje bastante feminista, transgresor, en el viejo este. Era una mujer médica que les pateaba el trasero al patriarcado y se acercaba como con las comunidades indígenas americanas y como que compartían el conocimiento. Entonces eso me parece bastante transgresor. Muy bien, mamá, ya ves si eras feminista, aunque digas que no.
Fíjate que no recuerdo cómo es, o sea, como que siento que la escuché en ese momento, pero nunca la llegué a ver. O sea, yo peor, porque yo estaba en casa de mi abuela y tocaba lo que quise hacer, ver mi abuela en las tardes, y casi siempre eran novelas mexicanas, Marimar, me acuerdo que estaba La Usurpadora, ¿qué otras? Alguna con Eduardo Capetillo seguramente, o sea, ¿cómo me sé los nombres? Yo cero de televisión, como de telenovela, pero esas de la infancia, pues porque estaba mi abuela viéndolas o mi mamá en algún momento las veía. Pero sabes que ahorita me estaba acordando que sí veía otros, pues sí, de caricaturas, los Tiny Toons, el Correcaminos, ¿qué otro? Ahorita me acordé, Elf. Sí, se llamaba Elf, Alf, ¿cómo era?
Alf,
me acuerdo de ese. ¿Y qué otro recordé? Ah, y ese no me gustaba mucho. Bueno, estaba Thundercats y las Tortugas Ninjas.
Oh, los Thundercats, era lo máximo.
Estaba, también empezaba, ¿cómo se llama este de fútbol que veía mi hermano?
Los Supercampeones.
O sea, como que creo que empezaban las caricaturas, pero a mí lo que me gustaba de ese entonces es que tenías que esperar, ¿no? O sea, no es como que hubiera un maratón como ahora, ¿no? Era como que era, es que sale los martes a las 5 o los jueves o todos los días a tal hora, ¿no? Entonces eso estaba padre porque era como un momento en el que tú podías elegir y tenías que negociar con quien compartías la tele, ¿no? De ahora vamos a ver tal cosa. Y creo que me acordé de los Supercampeones porque yo creo que primero veía los Supercampeones y luego veía yo otra cosa, ¿no? En la tele. Entonces eso es muy noventero. Ahora cada quien desde su dispositivo, iPad, televisión, ve lo que chingada madre le da gana. En ese entonces tenías que compartir la tele, ¿no? Entonces eso pues nos hizo ver
Esto que dices, me acordé también. Perdón, es que si nos escuchan que estamos tropezándonos es porque está medio lento nuestro internet. Pero así como dices tú que compartías con tu hermano, yo también, bueno, un poco, mi hermano es mayor, entonces yo era la chiquita y era la de perder. Entonces recuerdo que me decía, sí, vamos a jugar, vamos a ver los Thundercats y luego ya vemos los ositos cariñositos. Pero primero hay que jugar. O sea, después de ver Thundercats, jugamos a los Thundercats. Yo soy Leono y tú eres Munra. Toda la vida fue Munra, amiga. Entonces nunca gané, obviamente.
Eso pasa por ser el ¿cómo se llama? El hermano chico. Pero fíjate, o sea, es lo que decimos, o sea, no sé cómo son las dinámicas ahora con hijos, o sea, chiquitos, ¿no? Pero pues era como había más espacios para compartir, porque tecnológicamente solamente había una cosa, o el programa solamente pasaba una vez a la semana o así, ¿no? Pero también ahorita, perdón, hablando de juegos, me acordé que algo típico de los 90s que era como súper in, y si lo tenías era wow, era el Tamagotchi. Me acuerdo porque mi hermano y yo teníamos uno, y entonces de repente si a uno se le, o sea, como que, ay, te encargo mi Tamagotchi para que le des de comer y para que no se me muera y así, ¿no? O sea, como que eran cosas tecnológicas, entre comillas, ¿no? Porque era este dispositivo, ¿no? Que hace ruidito y así. Pero también yo jugaba con mi hermano como, ay, ya se te murió el tuyo, no sé qué. O luego en mala onda así, te voy a matar tu Tamagotchi. Y entonces era hacerle reset, ya sabes. Entonces, esta es otra cosa que jugaba con él.
Ay, amiga, yo no tuve Tamagotchi, la neta, pero sí de juguetes, vamos a hablar de juguetes. Yo, cuando era chiquita, tuve una muñequita que es de marca Magic Moments, algo así, que es muy parecida como una Cabbage Patch, pero más bonita. Y güey, ¿qué crees? La guardé para mi hija y ella es su muñeca favorita. Es muy bonita, les voy a subir a las historias el día que salga el episodio, la foto de esa muñeca, para que me cuenten a ver si tuvieron una de esas. Y también, obviamente, las Polly Pockets, que son mi consentidas. También le guardé, según yo había guardado dos de las mías, y una de ellas, una de las más bonitas, es la que tiene mi hija. Y todavía ella la ama locamente. Yo tengo nostalgia de comprarme una de mis viejitas que perdí y regaló a mi mamá, quién sabe. Güey, están carísimas. Cuestan como 4,000, 5,000 pesos una Polly Pocket Vintage. No, gracias. O sea, eso sí tengo ganas y nostalgia, pero no, muchas gracias. El microornito, amiga, ¿cómo olvidarlo? El microornito es un clásico que me encantaba. Fui muy feliz con mi microornito. Y ¿sabes qué? Muchas cosas, muchos juguetes como para moverse. Yo que soy terapeuta y soy fiel seguidora para regalémosle a los niños juguetes para que se muevan, pues yo tenía limones, tenía una bici, pero ¿sabes qué? Yo quería una patineta y mi mamá, no, patineta, no. Y ahí sí, como mi hermano, tuvimos patines, los dos, patines en línea. No me tocó el de cuatro rueditas, pero eso también es súper noventero, ¿no?
Sí, yo tuve patín en algún momento, pero fíjate que nosotros fuimos, digo nosotros porque estoy pensando en mi hermano, tuvimos más bicicleta, o sea, era más como vamos a salir a andar en bici. O sea, yo sí recuerdo mucho salir pues así, pues en la calle literal, ¿no? Andar en bici, ir a buscar los vecinitos para jugar, y había como un parque cerca, como que me recuerdo mucho en la calle, ¿no? Y ahora, pues, creo que está más difícil eso, pero esto como de juguetes de movimiento, como que, o sea, hablas de las Polly Pockets, creo que en alguna vez tuve una, tal vez una Cabbage Patch, o sea, como, pero no recuerdo tanto como juguetes así, sino era más como estar en la calle. Probablemente por mi hermano y mis primos, que éramos como de la edad, y pues íbamos, jugábamos otras cosas. Yo recuerdo mucho con mi prima, que jugábamos a la comidita, ¿no? Pero no recuerdo que haber tenido alguna muñeca. Ahorita que dices que le guardaste esta a tu hija, dije, qué bonito. Yo a mi hija le guardé como ciertos peluches que dije, estos están muy, pues muy como dinámicos, o sea, como tengo uno que es, ya sabes, de le subes el cierre, le abrochas la agujeta y así, viejísimo, noventerísimo, y ese lo sigue teniendo, le cae bien y todo, pero no es su favorito, o sea, X, ¿no? Pero qué padre que, o sea, como que tal vez yo de niña joven nunca pensé en guardar algo para mis hijos. Entonces, eso me dio mucha ternura, que qué lindo que tu hija tenga algo tuyo.
Las Polly Pockets son lo máximo, no manches. Es un gran juguete. Y recuerdo que también habían para niños que se llaman los Micro Machines o algo así. Y ojalá hubiera algo parecido para los niños, porque así, un tip de mamá, ahí les va. La Polly Pocket es increíble para traerla en tu bolsa si quieres reducir el tiempo de pantallas con tus pequeños cuando vas al súper, al banco. Son como un mini mundo, entonces tiene como tus muñequitos y a los niños les gusta muchísimo, niños y niñas, porque he tenido niños que han visto las Polly Pockets de mi hija y están felices también, platicando, y los animales, y de todos los temas. Pero ¿sabes qué? También, ahora que tú dices eso de que tú jugabas mucho con niños o con tus primos, pues es que yo lo viví diferente, incluso cuando era los noventas, porque pues nosotros no tenemos familia ya y no salíamos a la calle. Fíjate que eso mucha gente dice, no, pues es que yo salí a la calle a jugar. Yo no con mi mamá no nos dejaba salir, obviamente porque la Ciudad de México pues es compleja, y no vivíamos encerrada o algo así, entonces es complicado. Pero lo que sí es que habían muchas reuniones y esta parte de amigos, compadres, amigos de mis papás, y tenían hijas y jugábamos muchísimo con ellos. O sea, todos los fines de semana había fiesta. Yo no sé, Dios santo, cómo aguantaban mis papás tanta fiesta, y porque eran una fiesta de la casa de uno, una fiesta de la casa del otro, así. Entonces eso también era, bueno, no sé, pero era mucho de... La parte social estaba bastante padre, porque yo supongo que también se echaban la mano entre las mamás y pues hacían tribu entre ellas, ¿no? Y sí, o sea, híjole, esa amiga, la moda de cuando éramos chiquititas. O sea, sí, vestidos, zampones, media calada, unos moños gigantes, así... Aquí en la mollera, así, moños gigantes. Y zapato de charol, súper incómodo. Yo todavía le digo, mamá, ¿por qué nos ponían esos zapatos cero cómodos cuando íbamos a fiestas donde íbamos a correr? Íbamos a estar jugando así, no, cero cómodos. Ay, es que así antes se usaba.
Sí. O sea, hablando como mujer, como traernos como muñequitas, literal. O sea, eran vestidos, mallitas. Yo me acuerdo que siempre, mi mamá, yo creo que hasta la fecha siempre tiene frío. Entonces, siempre era traer como mallitas. Y era horrible porque como que te apretaba, no podías correr. Luego se te pegaban como... O sea, se te atoraban, pues. Luego con los zapatos, sí, igual, como con un mini taconcito, ¿no? Uh-huh. Ay, no. Sí, creo que esa moda tampoco fue algo que yo decía, ay, qué linda me veía, como que me estorbaba y me daba calor, mucho calor, eso lo recuerdo. Y fíjate.
Sí, fíjate que yo también lo rechazaba. Y eso que me gustan los vestidos. A la fecha, mi modo de vestir es muy femenino, pero estorbaba y me molestaba y sentía un poco de... ¿Por qué los niños podían llevar tenis y pantalones de mezclilla y estar en esos increíbles lugares donde habían pasto y resbaladillas y estar felices y nosotros como muñequitas? Eso lo debimos de haber dicho en la parte en el episodio del feminismo. Pero bueno, amiga, agárrate. La moda cuando éramos pubertas, cuando éramos adolescentes.
Sí.
¿Estás lista mentalmente para regresar a esos momentos?
No, justo empezamos con eso porque creo que es lo que más nos dejó marcadas. Y no es tan noventero, es como principios de los 2000, ¿no? Entonces... O sea, finales de 90s, principios de 2000s, entonces el nuevo milenio, y entonces, ay no. Creo que a mí de esa parte, es que aparte yo, yo fui en una escuela con puras mujeres, en una escuela religiosa, y pues sí puedo decir que hay mucha influencia en la manera en la que crecí, ¿no? A nivel moda, a nivel qué es lo que, cómo se debes comportar y pensar y hacer una señorita, ¿no? Y esto no fue tanto por ¿cómo se llama? Por la moda de ese momento, pero como que hizo un perfecto clic, ¿sabes? Como, ay, no sé cómo decirlo, como estas cosas que se esperan de la mujer, que esto ya se va a mezclar con otros episodios, pero sí, mi adolescencia, al estar creciendo con mujeres y no tener, pues crecer como con más niños y más unisex, como que yo sentí un mayor peso, ¿no? Porque entre pura niña, pues hay como un punto de comparación.
Ay, amiga, qué rudo, qué rudo. Fíjate que sí lo recuerdo, ¿eh? Sí lo recuerdo con mucho respeto si tus amigas de la escuela te escuchan. Pero sí, yo no, por ejemplo, yo no sentí lo mismo, y eso, mi escuela era también muy católica, y era mixta, pero no sentí como ese peso de tener que tener cierta marca, ciertas cosas, cierto estatus económico, ciertos relojes, ciertas joyerías, cierta marca de pantalones. Debe ser algo agobiante, ¿no? Debe ser algo que no te da tu valía, pero en esos momentos pues no lo sabes. Es que esa moda, adiós santo. Pero mira, ¿sabes qué otra cosa recuerdo de las modas? Los zapatos de plataforma. Y ahora veo la moda de la chaviza, que está regresando como la moda de los 90, y yo digo, no manches, qué horrible. No puedo creer la combinación, ni las cosas que usamos nosotros, ¿por qué los están usando ustedes también? Rectifiquen, recalculen. ¡No!
Sí. Y de la moda, que tiene que ver un poco, pues empecé un poco en los 90s, pero como toda esta onda emo punk,
eso te toca.
Me acuso culpable porque, o sea, yo sí. Es que, pero fíjate que eso más fue como más prepa. O sea, fue más mi prepa. Pero sí, yo fui. O sea, de esto que les decía de la escuela de niñas, o sea, eran como. Pues como. Es que no quiero poner etiquetas, pero como muy femeninas todas y muy así como esta onda que estamos hablando, y habíamos las otras como ponquetas, rockeras, emo, ya sabes, que recuerdo perfecto, Panda, que amaba Panda, amo Panda, o sea, en mi lista de me gustan hay Panda, o sea, y otras panditas como más ponquetas, pero eso fue más como en prepa, entonces no fue tan noventero, fue más en los 2000s, pero sí, yo me aculpo todo eso, pero la verdad es que no me da pena, tal vez un poco la moda emo, porque cometí el error de pintarme el cabello de negro, pero como que fíjate que eso no me da vergüenza decirlo, pero sí la moda, así como del cabellito de lado. Nunca fui tan emo, para nada. Pero sí más como más ponquetita y pero eso fue más para allá. Pero era una moda. Así yo sigo usando Converse, sigo escuchando División Minúscula. O sea, yo, si es una moda, o sea, este es mi ser, en el que dice es que ya no hacen la música como antes, ya sabes, no, esto, ¿qué es esto? No, nada como, no sé, Porter, los inicios de Zoé, División Minúscula, nada como eso, Panda, obviamente, pero bueno, eso es otra cosa, pero sí.
Oye, ¿y entonces tú sí irías al 2000 Pop Tour, algo así, que está está Allison, está, bueno, creo que está Allison, ¿no? Está
Allison.
¿Quién más está? Pero
estaba como también vi Belanova, no te hagas, a ti también te gusta.
Ah, sí, Belanova, claro que sí.
Sí, creo que sí vi que estaba Alison Belanova y así. Pero es que fíjate que hay un pop tour.
Hubiera estado Panda.
Me da mucho repele, disculpen, pero a mí me gusta Cava, me gustó Cava, pero esta onda de, ¿cómo se llama?
Es que no fueron tus tiempos, amiga.
Como Jeans y OB7. Me acuerdo que a mi prima le gustaba mucho OB7 y a mí me gustaba Kaba. Pero yo desde, te digo, me gustaba Shakira, me gustó Britney Spears un momento, Christina Aguilera, pero lo mío se transformó en Limp Bizkit, Eminem. O sea, como que no, como que me gustaba, pero porque era lo que las niñas escuchaban. Pero a mí me gustaba más otro tipo de música, ¿no? Hasta la fecha, o sea, tú escuchas la música de mi esposo y mi música es totalmente, o sea, no lo creerías, pues. También yo me acordé de una banda, pero eso ya es más para acá, que a las dos nos gustaba mucho, que era súper corta de venas, Evanescence, que era como...
No más, sí.
Era
la mezcla perfecta.
Sí, no, era como... Sí. Como una trágica historia de amor, pero rebeldía, pero ay no. Pero bueno, me sigue gustando.
Es que estábamos en la puberteando. Ay no. Uh-huh. Y te digo porque tú eras más chiquita, entonces los de mi vuelo, sí, o sea, el 90s Pop Tour, está, no manches. Que nada más, la verdad, yo lo que me gustó más fue el primer disco. Ya después, ya, la neta, ya no. Porque sí los dejé como en el pasado, ¿no? Pero sí, OB7, Kaba, Linda y... No, Magneto no fue mi época, pero Mercurio sí. Y cuando fui al concierto, fui embarazada. Y yo recuerdo haberlo disfrutado tanto, amiga, porque... mi puberta interior cantó y bailó todas las canciones pero ya, por ejemplo, ya no iría otra vez, la neta, ya no pagaría otra vez para ir, ya, o sea, ya, no es tanto mi ser fan de eso, pero sí, una parte de mí como en el corazón, te juro que gritó y me divertí muchísimo en ese concierto porque fue mi nostalgia, pero bueno. Y ahora hablando de eso, amiga, ¿qué galanes? ¿Qué oso? ¿Cuáles eran tus crush de los 90? El vato de Panda.
Amaba Kevin de los Backstreet Boys y ahora lo veo tan feo.
Sí.
Que digo, ¿por qué no me gustaba? O sea, Nick, ¿no? Nunca me han gustado los güeros, ¿no? Pero ahora digo, ¿por qué me gustaba eso? Me encantaba Kevin, me acuerdo que hasta peleaba, entre comillas, con unas compañeritas de la escuela, y Backstreet Boys era mi máximo, ¿no? Era mi referente masculino, imagínate. Pero te voy a decir algo, así mi crush de toda la vida, porque desde ese entonces yo me acuerdo que empecé a ver Gilmore Girls en cuarto, quinto de primaria, Milo Ventimiglia, Milo, no sé, nunca deseé decir su apellido, lo amo, lo adoro desde que voy en quinto de primaria, o sea, desde que empecé a ver Gilmore Girls, ha sido mi crush hasta la fecha, entonces no, man, es que creo que le he sido fiel a él, pero pues sí, yo recuerdo que a ti, amiga, a ti te encantaba Ricky Martin, yo me acuerdo que decía Ricky Martin y yo decía, pues sí está guapo, pero no, es como, es que yo he sido más como, más oscura, o sea, como que decía, pues sí, está guapo, pero no me parece así que azul, pero como creo que yo me enamoré del personaje de Jess de Gilmore Girls, porque así como, qué enferma yo, fíjate, como el malote, el de trátame mal, ¿no? pero sí, físicamente y como que su personaje me enamoró y ya, ese era mi crush, el tuyo, aparte de Ricky Martin.
Oye, amiga, es que Milo, qué pedo. O sea, él sigue hermoso. Él sigue hermoso y en This Is Us, wow. Y tiene una nueva serie, amiga. Está saliendo en Hulu. Son sus primeros 3 episodios, que no recuerdo exactamente el nombre, pero él es como un criminal. Otra vez regresa al bad boy, bad boyismo. Entonces, yes, yes.
Una copita de vino. Si vieran nuestras caras en este momento. Okay.
Oye, es que él está hermoso. La neta, él es también uno de mis crush de Gilmore Girls, pero realmente avivó más cuando era más grande. O sea, él muy bien, como los vinos. Pero te voy a decir, o sea, sí, Ricky Martin ha sido, era, pues ya no tanto, la neta, pero sí fue un hombre guapísimo y me encantaba su música. Yo era la que coleccionaba todos los discos, qué oso. Pero ahí les voy con mi crush mayor, que hasta la fecha, no manches, qué onda con Lenny Kravitz. Amiga,
ay, Lenny Kravitz,
qué onda, claro, qué claro, onda claro. Con hombre tan sexy, güey. Creo que tiene sus 50 y qué volé, y sigue, o sea, sigue, qué bárbaro, no, en el pubertas, generación chiquita que nos está escuchando, mayor de 18, háganse un favor y vean el video de Again, de Lenny Kravitz, porque qué onda, qué guapo, sí. Qué sensual, qué todo, qué bárbaro, sigue igual de guapo.
Sí, Lenny Kravitz, sí, también fue, nunca fue mi crush, pero sí tengo que reconocer que, o sea, de ellos era como, sí, él, sí, puedo reconocer esta sensualidad.
¿Y sabes quién me gustaba a mí de los Back, amiga? ¡Qué oso! ¡Hawidi!
Bueno, pues es que, o sea, ahora
sí. Oye, si pero veo, ¿sabes no qué? Él, ahora él es el que está él como está, más conservado, ajá, ¿no?
Es lo que te iba a decir, según yo, era, o sea, ahorita lo ves y dices, ay, con él sí saldría, con los otros no. O sea, no, pero bueno.
Oye, ¿y no te da risa que la generación chiquita está como descubriendo su música y está como regresando a escuchar los discos de NSYNC y de Backstreet Boys? Sí, y los están poniendo en TikTok, sí. ¡Ay, qué buena canción! La de The Call, recuerdo que generaciones chiquitas escuchen esta canción. O sea, y yo, órale. Ya no los escucho yo, y la neta, yo ya fueron para mí. O sea, ya, pero sí. ¿Qué no. otro galanazo?
Pues fíjate que no es un galanazo, pero también es que me estaba acordando que en mi closet yo tenía en la puerta de adentro, pegado así súper guarro a Milo, o sea, literal, veo perfectamente ese recorte de revista. Bueno, era un recorte, era de esas revistas, La Tú, o no sé qué pinche revista era, que venían como pósters, ya sabes, así, ese, y a Josh Hartnett, era como mi, no manches, era como, wow, y ahora veo a Josh Hartnett y, ¿sabes? O sea, como que me, no sé por qué me gustaba tanto de puberta.
George Hartnett, ¿quién es, amigo? ¿Dónde sale?
En Pearl Harbor. No fue muy famosito.
Sí. No. No pensé que era el vato de la película de Mandy Moore, la de Quédate a mi lado. No me acuerdo cómo se llama, que ella tiene cáncer.
No.
Chavito.
La de A Walk to Remember, no.
A Walk to Remember, sí.
Sí. Pues no, pero fíjate que no, o sea, no, ya después, ay, no recuerdo, amiga, pero es que yo le he sido fiel a Milo.
Es que
yo le he sido fiel.
No hay ningún actor que siga igual de guapo, ¿no? También, ¿sabes qué? El vato de Smallville, que era como el Superman de esos tiempos, estaba guapetón. Uh-huh. Pero sí, que se quede con los años. Yo no fui de Brad Pitt, no, la neta no.
No, tampoco.
Tom Cruise tampoco, no. Pero sí, saca un reconocimiento especial, Milo.
Espérame, estoy como literal googleando los galanes de los 90s, o sea, como para ver quiénes son, y les hemos dicho Tom Cruise, Brad Pitt, George Clooney, que bueno, George Clooney siempre ha estado... Bruce Willis se llama pero como que ninguno de estos, bueno, ¿sabes quién sí? Sí, eso ya fue más secundaria prepa, se llama, el que sale en, porque está Nicolas Cage, se me olvidó su nombre.
Hay esa película también, o sea, si hablamos de películas de los 90s, así está, la de Nicolas Cage, ¿cómo se llamaba? Un beso con un ángel, ¿cómo? Que también haces cortavenas con la actriz preciosa. Ay, ya no me acuerdo.
Ay, mira. Bueno, ¿cómo se llama? Keanu Reeves.
Ah, oye, también. Él también, ¿cómo no?
Él sí, guapísimo.
Guapérrimo.
Ah, ya me acordé. Ya te digo que yo medio obscura. Jared Leto también me parecía. Y en 30 Seconds to Mars más. O sea, te digo que yo... no, nada. Johnny Depp también. Es que estoy literal lo googleé. Johnny Depp también sí, me gustaba. ¿Ti no
Johnny
te
Depp
gustaba?
También era de los chicos malos, amiga. ¿Te gustaban los chicos? Ajá, chicos malos.
Puro malo. Ay, Dios mío. Pues sí, he ahí mi... me estoy dando a conocer mis problemas, mis problemas mentales. Brad Pitt, a mucha gente le gustaba Justin Timberlake, a mí no me gustaba, me gustó ya más grandecito, ya más grande.
Sí,
o sea, en
el video de
Sexy
Back, cómo no, claro que sí.
Sí, ahí ya, pero de pubertona no, pero se me olvidó cómo se llama pues bueno, ya se me fue, pero bueno ¿tú recuerdas alguno?
No, pues de otros galanes que digas qué bárbaro. Así lo tenía. Ay, no, qué oso. Sí, yo fui team Leonardo DiCaprio en el Titanic. Ay, yo tenía un póster gigante, pero así de ese tamaño como así la mitad de tu puerta, de Leonardo DiCaprio, qué oso. Qué oso. Y ahora, o sea, él los años no fueron buenos con él, la neta. Y aparte porque está enfermito de sus emociones y de su cerebro, Leonardo DiCaprio. ¿Qué onda?
Ya sé que sí, Leonardo DiCaprio. Pero ya me acordé quién, y te voy a enseñar la foto porque estoy en shock. Otro galán que me gustaba era Hugh Grant, que salía en, ¿cómo se llama? Esta película
Notting
que
Hill.
Me encanta.
Notting
la
Hill.
De, pues no sé, pero la que sale en... Ay, no recuerdo esta. Ay, no sé, pero a ver si lo alcanzas a ver. Es que no te veo.
¿De cómo está ahorita? Ah, sí, claro. Si ves la película de Paddington, amiga, lo vas a ver como a un abuelito. Sí, como un abuelito. No, fíjate que
no, bueno. A mí me encantaba porque en esta película, como medio comiquita. O sea, en el diario de Bridget Jones, y también salió en una de Navidad, Love Actually no fue.
Sí, Love Actually.
Sí, es Love Actually, la de Navidad, sí, que van las historias. Lo amaba, se me hacía lo más sensual con su bailecito y así, pero ahorita estoy viendo a Hugh Grant y, oh my God, está muy viejo. Pero
sí,
bueno,
está como no abuelón. Pero ¿sabes algo? Hablando de eso, de las películas de los 90, sí creo que no eran el mejor mensaje para una salud mental, una buena relación saludable, ¿eh? Porque, o sea, pienso en esa de Love Actually, o sea, no nada que ver, o sea, un montón de mensajes mal, traste.
Todo mal,
o sea, y también estas películas románticas pubertas, que también dices, no, qué onda, ¿cómo aprendimos que eso era lo que tenía que ser como el amor un poco? O sea, como que, qué onda. Y nos clavábamos con esas películas y las veíamos una y otra vez. Ay, no, qué oso, qué horror.
Y con las canciones, amiga. O sea, con las canciones, O sea, creo que de por sí la adolescencia y pubertad es una época difícil. Creo que también fue muy alimentada por esta época, ¿no? O sea, las novelas, como el drama, como el aguantar, porque eso es... querer a alguien, ya sabes, si las relaciones de pareja.
Qué bueno que me estés celando, ay no.
Ajá, exacto, no, todo eso, ay no sé, cómo estás.
Tóxico, puro amor tóxico, amiga. Aprendimos y que era lo igual al amor romántico, y eso decíamos, sí que me cele, y que yo lo quiero celar para que lo haga. No, qué horror, qué asco.
Ay, no, sí, y desde también una mirada como muy pasiva a la mujer, ¿no? O sea, como espero a que me hable y espero a que, ya sabes, o sea, como a que el hombre es el que elige a la mujer, o sea, desde, me acuerdo en las tardeadas bailando, el hombre era quien escogía, ¿sabes?, a la mujer para bailar. O sea, cosas como muy, como, pues ya implícitas en el, en literal, en la sociedad, ¿no? Y más reforzadas por estas modas noventeras, más reforzada lo que pasaba en nuestras casas, pues aquí tan dañadas haciendo un podcast de maternidad.
¿Sabes qué? O sea, nada más ponte a pensar, ¿cómo estaba reflejada Bridget Jones en las películas? ¿Qué onda? Era treintañera, estaba soltera, güey, ahorita está los 30, son los nuevos 20 para los que están solteros, ¿no? Porque los que tenemos hijos, está cañón. Pero ¿cómo la reflejan así de pobrecita, soltera y ay, no.
Y la gordofobia, o sea, porque, o sea, exacto, o sea, su cuerpo era, o sea, normal, o sea, no es como que, pero como, exacto, pero como no era una delgadez extrema, lo hice en tiempo, entonces era como, o sea, ay no, muy mal, qué bueno que estamos en otra generación y podemos tener esta conciencia y estos traumas que nos han ayudado, espero yo, a poder hacerlo un poco diferente con nuestras hijas, porque si esta moda que te digo, yo cuando vi a Belinda con la tanga de fuera dije, no hemos aprendido nada como sociedad, o qué pedo, o sea, no lo puedo creer, pero...
Eso está, pero, amiga, no voy a googlear esa foto porque va a enaltecer esas emociones de decir, qué onda, no, por favor, no cometan los mismos errores.
Ay, no, pero bueno, ya aquí hoy nos desahogamos un poco de nuestras vivencias noventeras como niñas, adolescentes, pubertas, que creo que podremos después profundizar en nuestras vivencias de adolescentes. Y lo único que puedo decir es que si el karma existe, híjole, porque mi hija, espero que no me haga pagar nada, porque yo fui una adolescente bastante rebelde con mis papás, entonces espero que esas cosas no existan.
Yo también, amiga, somos dos, ya nos estaremos diciendo, seguiremos nuestro podcast de mamás de adolescentes, auxilio SOS. No, pero mira, sí. La verdad, y yo te voy a decir algo, amiga, que fue increíble pasar mi adolescencia y mi pubertad contigo, no manches. Nos la pasamos muy bien. Después vamos a contarles algunas aventurillas que vivimos de chavites y de pubertas, pero sí, me encantó grabar este episodio contigo y recordar y nostalgia. Ustedes también cuéntenos cuáles eran sus galanes de los 90, qué jugaban cuando eran niños, cuéntenme qué película ven ahorita y dicen, no manches, qué gozo que me gustaba esa película, súper tóxica, su disco favorito, cuál fue su primer teléfono celular, y bueno, pues espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo episodio. Bye.
Gracias por escuchar la segunda temporada de Mommy Break. Estamos muy contentos de que estés aquí. Todos los miércoles, prepárate un cafecito o una copita de vino para que escuches el nuevo episodio. Y si te gusta nuestro trabajo y lo que hacemos, por favor recomiéndanos con tus amigas y no se te olvide valorarnos con 5 estrellitas para poder llegar a más personas. Nos vemos el miércoles.